Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Tu salud en tus manos. Un segmento sobre el bienestar de tu cuerpo y de tu alma a cargo de la doctora Maritza Fuentes.
Saludos amigos, gracias por acompañarnos. Hoy vamos a hablar de un tema que me encanta compartir con usted. Soy su doctora Maritza Fuentes. Bienvenido a este espacio que se llama Tu Salud en Tus Manos. ¿Cómo evitar que el cerebro envejezca demasiado rápido? Ay, ay, ay. Qué tema tan profundo y tan interesante, ¿verdad? El cerebro es un órgano que, al igual que el resto de nuestro cuerpo, envejece con el paso de los años. Si todos deseamos mantenernos más jóvenes, no es solo porque nos disgusten las arrugas, sino también para evitar las múltiples enfermedades relacionadas con el envejecimiento. Las previsiones indican que en el año 2050, un 25% de la población europea tendrá más de 65 años y el número de personas con más de 80 años se va a triplicar. Pero ¿existe una fuente de la juventud para nuestro cerebro? Y esa es la pregunta que muchos nos hacemos. Aunque posiblemente nada nos haga retroceder en el tiempo, podemos intentar envejecer de manera saludable y reducir el efecto que tiene el paso de los años. En muchas ocasiones nosotros ni siquiera nos hacemos la pregunta básica y original, que sería la forma genuina de entender qué es el envejecimiento. Bueno, el envejecimiento podría definirse como el conjunto de los cambios que ocurren con la edad y provocan una disminución de todas nuestras capacidades fisiológicas, la parte motora y la parte cognitiva que tiene que ver con el cerebro. Por ejemplo, el primario es gradual e inevitable y se produce a lo largo de nuestra vida. O sea, esa parte que va produciéndose el envejecimiento, eso es algo que va de forma gradual. Y la parte secundaria o prematura viene desencadenado por el padecimiento de ciertas enfermedades o el abuso de sustancias y se puede prevenir. O sea, hay un envejecimiento que es básicamente inevitable, que se produce por cumplir años, gracias a Dios. Y eso es lo que le llamamos el envejecimiento primario. Y hay un envejecimiento que es secundario y muchas personas que lo veo que envejecen de forma prematura, pero esto está dado, por ejemplo, por abuso de ciertas sustancias como las bebidas alcohólicas, las drogas, aquellas personas que fuman desde muy pequeñitos. Hay personas que fuman desde que tienen 11, 12 y 13 años y tienen 70 años y siguen fumando. Obviamente, todos estos son factores de envejecimiento. Ahora bien, la edad cronológica, la que tiene el certificado nuestro de nacimiento, indica el tiempo que ha transcurrido desde nuestro nacimiento. Sin embargo, existe también la edad fisiológica, que depende de la condición de nuestro organismo y puede ser menor que la edad real cronológica nuestra, si nos cuidamos, por supuesto, o puede ser mayor si tenemos los hábitos que anteriormente he mencionado, que es lo que produce la aceleración del envejecimiento.
Tu salud en tus manos. Toma las riendas de tu vida y de tu bienestar escuchando los consejos de la doctora Maritza Fuentes, de lunes a viernes en Radio Martí Noticias, a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
Saludos amigos de Cuba, saludos Cuba. Este es un programa especial en memoria de Martin Luther King. Me acompaña, mi nombre es Alberto Müller y me acompaña en la conducción de este programa mi amiga y colega Exilda Arjona, a la cual le doy la más cordial bienvenida. Buen día.
Muy buenos días, Alberto. Muy buenos días a todos los oyentes de Radio Martí. Como tú bien dices, este es un programa especial dedicado a Martin Luther King, un personaje importantísimo, no solo de la historia de los Estados Unidos, sino para todo el movimiento de derechos civiles a nivel mundial.
Hemos concebido este programa, amigos de Cuba, para compartir con ustedes no solamente la grandeza de Martin Luther King, que fue capaz de aportarle a la vida y a la historia de Estados Unidos, de esta gran nación, todo el concepto de acabar con la segregación racial, acabar con la discriminación racial, y que todos, blancos y negros, niños blancos y negros, hombres blancos y negros y mujeres blancas y negras, sean capaces de caminar juntos, de darse las manos, de abrazarse, de convivir en una sociedad libre como la sociedad de los Estados Unidos. Los derechos que Luther King defendió, y defendió con su vida, ¿no? Si recordamos aquel famoso boicot de los autobuses, porque en los autobuses discriminaban a los afroamericanos, aquella famosa marcha a Washington que conmovió la historia americana, más de 300.000 personas marchando para defender los derechos de los afroamericanos, de los negros, como decimos nosotros, porque nosotros no lo decimos despectivamente. O sea, es una frase que usamos con mucho cariño, pero bueno, en Estados Unidos realmente en inglés no se usa. Se usa afro-norteamericano. Estamos hablando de un hombre, Exilda, que enriqueció definitivamente a Luther King. Yo te decía hace un rato fuera de cabina que cuando fueses a Washington no dejes de ir al monumento a Luther King. Todavía, bueno, yo tengo en mi teléfono la foto. Todavía me siento impresionado cuando te sientas o te paras frente a la estatua. Todo una estatua en blanco, simbolizando la paz, espectacular monumento a Luther King en Washington. Pero bueno, volviendo a su vida, volviendo a este hombre que además tuvo mucha relación con la conferencia del sur de Estados Unidos en el año 57, que también fue parte de toda esta lucha por los derechos civiles y por la integración racial. Yo creo que no se puede escribir la historia americana de finales del siglo pasado y por supuesto de este siglo sin Martin Luther King.
Sí, recordarles a los oyentes que este día es feriado acá en Estados Unidos, pero Martin Luther King nace un 15 de enero y desde el mismo momento de su asesinato, Alberto, y para comentarlo con los oyentes también, pues se intentó instaurar un día en su honor, pero no resultó nada fácil. Varias propuestas de otorgar un feriado en honor a alguien que no había sido presidente, que es una de las características de los feriados de este país, pero bueno, decidieron que a Martin Luther King se merecía este honor. El único que tiene un día feriado, alguien que no ha sido presidente. Y la propuesta tuvo que superar muchísimos obstáculos. Él fue asesinado en abril, pero su cumpleaños, como les dije, es el 15 de enero. Y bueno, dependiendo del año, está bastante cerca de lo que es el tercer lunes de enero, que es por eso que entonces se declara este día como feriado por Martin Luther King.
Sí, yo creo que Martin Luther King pone la dignidad del ser humano y ahí su lucha, ¿no? O sea, esta defensa en esa época en Estados Unidos, Exilda, tú eres más joven que yo, pero yo vi en Estados Unidos los baños para negros y los baños para blancos.
La división.
Yo vi cuando te montabas en un bus y los hacía, aunque el bus estuviese vacío, el negro no podía sentarse en ese asiento. Entonces, y yo recuerdo que a mí aquello me dolió muchísimo, porque nosotros venimos de un país realmente bastante integrado en el tema racial y social. No quiere decir que Cuba fuese perfecta, no lo era, pero sin embargo no había esa discriminación que luce fea, no luce humana, sí. No luce respetuosa con la persona ajena.
Bueno, por esto fue por lo que luchó, ¿no? Para que los derechos de los afrodescendientes acá en Estados Unidos pues terminaran y que las tensiones raciales que existían en el país también terminaran. Y esta campaña, como les estaba diciendo, para declarar el día feriado, se terminó en el año 1983 y fue firmada por el entonces presidente Ronald Reagan, que fue quien firmó la ley que establecería que a partir de 1986, el tercer lunes de cada enero sería declarado el día de Martin Luther King.
Hemos concebido, amigos de Cuba, este programa con tres figuras que van a acompañar a la de Martin Luther King, y ustedes se van a dar cuenta. Una es Mahatma Gandhi, que obviamente fue una especie de maestro para King. Y los otros son Rosa Parks, que fue casi una alumna, y el tercero es Henry David Thoreau, que es el teórico, el escritor, el intelectual que elabora la desobediencia civil. Durante el programa vamos a desarrollar a estos tres personajes interactuando con la vida de Luther King.
I still have a dream. It is a dream deeply rooted in the American dream.
Tengo un sueño. Martin Luther King. Estoy orgulloso de reunirme con ustedes hoy en la que quedará como la mayor manifestación por la libertad en la historia de nuestra nación. Hace 100 años, un gran americano, cuya sombra simbólica nos cobija, firmó la proclama de emancipación. Cuando los arquitectos de nuestra república escribieron las magníficas palabras de la Constitución y la Declaración de Independencia, firmaban una promisoria nota de la que todo estadounidense sería heredero. Esa nota era una promesa de que todos los hombres tendrían garantizados los derechos inalienables de vida, libertad y búsqueda de la felicidad.
De Cuba, este es un programa lleno de simbolismo, no de acto simbólico, porque el acto era real y humano, pero sí simbolismo. Este primer simbolismo de este parte de su Tengo un sueño, a mí me fascina cuando él plantea de que todos tenemos que tener los mismos derechos. Qué cosa dicha por un hombre que además era discriminado por ser afro-norteamericano.
Sí, la frase sería, yo tengo un sueño también que mis cuatro hijos pequeños vivirán un día en una nación donde no serán juzgados por el color de su piel, sino por el contenido de su carácter. Y un dato curioso, los asesores no querían que él usara esta frase en el discurso.
Tengo un sueño, Martin Luther King. Ahora es el tiempo de elevarnos del oscuro y desolado valle de la segregación hacia el iluminado camino de la justicia racial. Ahora es el tiempo de hacer de la justicia una realidad para todos los hijos de Dios. Sería fatal para la nación pasar por alto la urgencia del momento. Este sofocante verano del legítimo descontento del negro no terminará hasta que venga un otoño revitalizador de libertad e igualdad. No habrá ni descanso ni tranquilidad en Estados Unidos hasta que el negro tenga garantizados sus derechos de ciudadano. Los remolinos de la revuelta continuarán sacudiendo los cimientos de nuestra nación hasta que emerja el esplendoroso día de la justicia. Pero hay algo que debo decir a mi gente, que aguarda en el cálido umbral que lleva el Palacio de la Justicia. En el proceso de ganar nuestro justo lugar, no deberemos ser culpables de hechos erróneos. No saciemos nuestra sed de libertad tomando de la copa de la amargura y el odio.
Silda, esta parte que acabamos de escuchar, a mí me confieso que me emociona mucho, ¿no? El oscuro valle de la segregación, y después cierra diciéndole a sus compatriotas, negros, que no tomemos de la copa de la amargura y el odio. O sea, que hay que mantener el amor y buscar la libertad y la justicia por esa vía.
Así mismo. Y él recordaba que él pensaba que cuando utilizara estas palabras en el discurso, pues que no iba a estar bien. Y hay una anécdota donde dicen que la cantante de gospel, Mahalia Jackson, le pide a King, cuéntale sobre el sueño, Martin. Y ya él estaba ahí frente al público y estaba hablando de otros temas. Y es cuando él decide, pues, utilizar estas frases de yo tengo un sueño. Y bueno, el resto, claro, es historia conocida todo lo que pasó con esto.
Tengo un sueño, Martin Luther King. Hay quienes se preguntan a los que luchan por los derechos civiles, ¿cuándo quedarán satisfechos? Nunca estaremos satisfechos mientras el negro sea víctima de los inimaginables horrores de la brutalidad policial. Nunca estaremos satisfechos en tanto nuestros cuerpos, pesados por la fatiga del viaje, no puedan acceder a un alojamiento en los moteles de las carreteras y los hoteles de las ciudades. No estaremos satisfechos mientras la movilidad básica del negro sea un gueto pequeño a uno más grande. Nunca estaremos satisfechos mientras a nuestros hijos les sea arrancado su ser y robada su dignidad con carteles que rezan solamente para blancos. No podemos estar satisfechos y no estaremos satisfechos en tanto un negro de Mississippi no pueda votar y un negro de Nueva York crea que no tiene nada por qué votar. No, no estamos satisfechos. Y no estaremos satisfechos hasta que la justicia nos caiga como una catarata y el bien como un torrente.
Qué tremendo simbolismo. Nunca estaremos satisfechos hasta que la justicia no caiga como una catarata y el bien como un terremoto, Exilda.
Sí, por supuesto que fue un punto clave para todo lo que sucedió después. Y en esta marcha, recordar que participaron muchas numerosas celebridades, muchísimas celebridades, y que el presidente Kennedy estaba muy preocupado por posibles hechos de violencia, pero con todo el esfuerzo que se hizo, pues nada pasó. Y la lista de estrellas que participaron aquel 28 de agosto incluyó incluso a Marlon Brando, Sidney Poitier, a Lena Horne, a Burt Lancaster, que también ofreció un discurso. Harry Belafonte también estuvo presente en esta marcha.
Sí, fue una época, además, una época de violencia inusitada, el asesinato de Kennedy, el del otro Kennedy, el de Robert, el asesinato de Martin Luther King.
Tengo un sueño, Martin Luther King. Les digo a ustedes hoy, mis amigos, que pese a todas las dificultades y frustraciones del momento, yo todavía tengo un sueño arraigado profundamente en el sueño americano. Yo tengo un sueño de que un día esta nación se elevará y vivirá el verdadero significado de su credo. Creemos que estas verdades son evidentes, que todos los hombres son creados iguales. Yo tengo el sueño de que un día en las coloradas colinas de Georgia, los hijos de los ex esclavos y los hijos de los ex propietarios de esclavos serán capaces de sentarse juntos en la mesa de la hermandad. Yo tengo el sueño de que un día incluso el estado de Mississippi, un estado desierto, sofocado por el calor de la injusticia y la opresión, será transformado en un oasis de libertad y justicia. Yo tengo el sueño de que mis cuatro hijos pequeños vivirán un día en una nación donde no serán juzgados por el color de su piel, sino por el contenido de su carácter. Yo tengo un sueño hoy. Yo tengo el sueño de que un día, allá en Alabama, con sus racistas despiadados, con un gobernador cuyos labios gotean con las palabras de la interposición y la anulación, un día, allí mismo en Alabama, pequeños niños negros y pequeñas niñas negras serán capaces de unir sus manos con pequeños niños blancos y niñas blancas como hermanos y hermanas.
Frase exilia de Amigos de Cuba, que es la columna vertebral del respeto a la dignidad de la persona humana, ¿no? Sueña con que un día seamos juzgados por el carácter, no por el color de la piel. Y esto es básico, es fundamental en la historia de la humanidad y, por supuesto, en la historia de los Estados Unidos, ¿no? Y ese sueño se ha ido cumpliendo. O sea, no, nunca un sueño ni nunca una nación es fácil cumplir al 100% los objetivos de dignidad, pero Estados Unidos sí ha ido creciendo y ha ido dejando atrás toda esa segregación odiosa. Y hoy en Estados Unidos se juzga más a la persona humana por su carácter y no por el color de su piel.
Bueno, es una lucha contra la discriminación que todavía a veces hay que seguirla manteniendo. Y cosas interesantes que encontré de este discurso también es que no incluía ninguna mujer oradora, pero en la marcha se dieron cuenta de la importancia de las mujeres en un tema como este, y es cuando se incluye un tributo a las luchadoras negras por la libertad en el programa oficial. Aquí habló incluso Josephine Baker, la artista que había viajado a Francia para hacerse famosa, y ella viene y se dirige a la muchedumbre. Dicen que en términos muy personales sobre la libertad, pero no, que les contó que había sido un camino muy duro poder llegar hasta donde ella había llegado, que quiso hacerlo un poquito más fácil, pero como siempre la discriminación como que le puso un parón a su carrera, pero ella siguió hacia adelante.
Que por cierto, la Baker quería mucho a Cuba. Y hay otra cosa de esta parte que comentamos, ¿no? Cuando él plantea que todos los seres humanos están hechos o fueron creados iguales, o sea, y esto está en el Evangelio, ¿no? O sea, la igualdad de hombre y mujer, la igualdad de todos, o sea, no hay nadie que nazca con un privilegio señalado o determinado o predeterminado, no, nacemos iguales, quiéranlo o no lo quieran los que tienen un pensamiento discriminatorio.
Yo tengo un sueño hoy, yo tengo el sueño de que un día cada valle será exaltado, cada colina y montaña será bajada, los sitios escarpados serán aplanados y los sitios sinuosos serán enderezados, y que la gloria del Señor será revelada y toda la carne la verá al unísono. Esta es nuestra esperanza. Esta es la fe con la que regresaré al sur. Con esta fe seremos capaces de esculpir en la montaña de la desesperación una piedra de esperanza. Con esta fe seremos capaces de transformar las discordancias de nuestra nación en una hermosa sinfonía de hermandad. Con esta fe seremos capaces de trabajar juntos, de rezar juntos, de luchar juntos, de ir a prisión juntos, de luchar por nuestra libertad juntos, con la certeza de que un día seremos libres. Este será el día, este será el día en que todos los niños de Dios serán capaces de cantar con un nuevo significado. Mi país, dulce tierra de libertad, sobre ti canto. Tierra donde mis padres murieron, tierra del orgullo del peregrino, desde cada ladera dejen resonar la libertad. Y si Estados Unidos va a convertirse en una gran nación, esto debe convertirse en realidad. Entonces, dejen resonar la libertad desde las prodigiosas cumbres de New Hampshire. Dejen resonar la libertad desde las grandes montañas de Nueva York. Dejen resonar la libertad desde los Alleghenies de Pensilvania. Dejen resonar la libertad desde los picos nevados de Colorado. Dejen resonar la libertad desde los curvados picos de California. Dejen resonar la libertad desde las montañas de piedra de Georgia. Dejen resonar la libertad de la montaña de Lookout de Tennessee. Dejen resonar la libertad desde cada colina y cada montaña de Mississippi. Desde cada ladera, dejen resonar la libertad. Y cuando esto ocurra, cuando dejemos resonar la libertad, cuando la dejemos resonar desde cada pueblo y cada caserío, desde cada estado y cada ciudad, seremos capaces de apresurar la llegada de ese día en que todos los hijos de Dios, hombres negros y hombres blancos, judíos y cristianos, protestantes y católicos, serán capaces de unir sus manos y cantar las palabras de un viejo espiritual negro. Por fin somos libres. Por fin somos libres. Gracias a Dios Todopoderoso, por fin somos libres.
Como dijo Luther King, con esta fe seremos capaces de luchar juntos. Qué lindo, ¿eh?
Sí, en este discurso participaron varios oradores, pero no hay dudas de que el discurso de Luther King fue la parte más significativa de la marcha sobre Washington. Todavía se le enseñan en las escuelas y muchos niños incluso lo aprenden de memoria.
Martí, el mundo. mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Entramos a Exilda en la segunda media hora de este programa especial, recordando la figura de Martin Luther King. Y dijimos al inicio del programa que íbamos a utilizar la figura de tres históricos también. Y por supuesto, Luther King admiraba mucho a Jesucristo y su Sermón de la Montaña, admiraba mucho a Mahatma Gandhi, admiraba mucho a Rosa Parks y por supuesto a la desobediencia civil de Turó. Vamos ahora a detenernos, Exilda, en la figura de uno de los maestros de Luther King. Y él lo decía, y me refiero a Mahatma Gandhi, ese ícono, esa, para algunos santo, este hombre de la independencia india, este hombre de la desobediencia civil, este hombre además del espiritualismo humano, un hombre muy, muy espiritual, un hombre muy, muy simple, pero de una profundidad filosófica única.
Sí, que se hizo famoso por las protestas pacíficas en contra del Imperio Británico que llevaron a la India a ganar la independencia y nada, también un pacifista muy famoso en la historia.
Sí, el Mahatma tiene algunos acontecimientos interesantes en su vida y él utilizaba la palabra el satyagraha como la desobediencia civil. Después vamos a detenernos un poco en Turó, que es el teórico de la desobediencia civil, pero el Mahatma logra la independencia de la India, que es en definitiva uno de los acontecimientos más grandes de la historia de la humanidad moderna, ¿no? Y cuando Luther King revisa la vida del Mahatma, pues obviamente se queda como no solamente impresionado, sino decide ser su alumno, ¿no? Y hay algo interesante en la vida de este hombre. Yo he visto películas, inclusive me he leído libros de biografía del Mahatma, interesantísimo en el sentido de cómo él logra esa famosa marcha de la sal. Cuando uno estudia esa marcha de la sal, cuando él decide que los indios pueden entrar en el mar y con las manos sacar la sal, porque además la sal era muy importante en esa época porque no había refrigeración, se usaba la sal para mantener las comidas, en fin. Y el Mahatma Gandhi, este es uno de los eventos. Por eso decía que es un recordatorio lleno de simbolismos reales. O sea, esta imagen de que si somos capaces de sacar la sal de los mares, somos capaces de ser independientes.
Así mismo, Mahatma Gandhi, que quiere decir alma grande, y se lo dijo Rabindranath Tagore, y que también estudió en la Universidad de Londres y se graduó de abogado. Son datos curiosos de él que a veces las personas no conocen. Dicen que la primera vez que él intentó hablar en una corte, el miedo le jugó una mala pasada y él no pudo hablar, no pudo decir ni una palabra, que el miedo no lo derrotó, y en Sudáfrica fue tan exitoso que llegó a ganar al año $15,000. Después su vida da un vuelco total.
Sí, su acción política comienza en Sudáfrica, que es muy interesante, ¿no? Uh-huh. Y cómo después él se empieza a percatar de que es posible la independencia a pesar de toda la arrogancia del poderío británico, ¿no? Capaz de, nadie podía pensar de que un hombre simplemente con un pacifismo, con un espiritualismo y con una desobediencia civil tan simple, ¿no? Sin grandes complejidades y sin tener que estar pensando en violencia, fuese capaz, y él lo logró, o sea, él logró, claro, después vinieron y lo asesinaron, ¿no? Uh-huh. Siempre hay radicales de uno y otro bando, lamentablemente, ¿no? Pero logró lo que parecía imposible, inclusive los políticos de la época, los grandes políticos de la época, terminaron respetando a Mahatma Gandhi e inclusive venerándolo. Los que le cerraron el paso inicialmente, lo alabaron, y después todos hemos tenido la posibilidad de que el Mahatma Gandhi se convierta en un gran maestro para todos, ¿no? Precisamente por la importancia de lo que vale la independencia. O sea, esta independencia de la India debilitó de una forma brutal la arrogancia de las colonias y la o sea, que un país tiene el derecho, un ser humano tiene el derecho de ser independiente, y eso es una de las grandes cosas del Mahatma Gandhi.
Sí, una de sus lecturas, ¿no?, que nos enseñó. Y bueno, les está hablando que él llegó a ganar una vez hasta $15,000 al año, pero después le hace un voto de pobreza y, bueno, se identifica mucho con la gente desheredada. Y él decía siempre, Alberto, que la verdad es el objetivo y el amor el medio para llegar a ella. De allí que todas las manifestaciones que él hizo fueran no violentas. Y bueno, en el año 1915 vuelve a la India y ya es convertido en un líder político e impartiendo sus creencias y sus valores religiosos.
Sí, aquí empieza ya la acción política, cuando ya él se da cuenta de que por la resistencia no violenta, y eso, y tuvo miles de problemas con sus propios partidarios, sí, porque se desesperaban. Eso lo vemos mucho nosotros como periodistas en las luchas políticas, ¿no? Las pugnas, y se critican unos a otros. Y él inclusive se peleó con muchos seguidores porque se desesperaban y querían pasar de la no violencia a la violencia. Y él en eso fue intransigente, en el sentido de que la violencia genera violencia. Y él todo se lo planteó desde el concepto de la satyagraha y, por supuesto, desde el concepto de la desobediencia civil y, sobre todo, de la no violencia.
Gandhi, que nunca llegó a ganar un premio Nobel de la Paz, pero sí fue nominado en 5 ocasiones. Y bueno, el liderazgo en esta Marcha de la Sal, pues sirvió más tarde, como tú bien has dicho, como inspiración en el movimiento que encabezó Martin Luther King.
Sí, hay que recordarlo, y lo dijimos al principio y lo tenemos que repetir, fue un gran maestro de Martin Luther King.
Tengo un sueño, Martin Luther King. Hay quienes se preguntan a los que luchan por los derechos civiles, ¿cuándo quedarán satisfechos? Nunca estaremos satisfechos mientras el negro sea víctima de los inimaginables horrores de la brutalidad policial. Nunca estaremos satisfechos en tanto nuestros cuerpos, pesados por la fatiga del viaje, no puedan acceder a un alojamiento en los moteles de las carreteras y los hoteles de las ciudades. No estaremos satisfechos mientras la movilidad básica del negro sea un gueto pequeño a uno más grande. Nunca estaremos satisfechos mientras a nuestros hijos les sea arrancado su ser y robada su dignidad con carteles que rezan solamente para blancos. No podemos estar satisfechos y no estaremos satisfechos en tanto un negro de Mississippi no pueda votar y un negro de Nueva York crea que no tiene nada por qué votar. No, no estamos satisfechos. Y no estaremos satisfechos hasta que la justicia nos caiga como una catarata y el bien como un torrente. Someday, oh.
Bueno, amigos de Cuba, estamos en este programa especial recordando a uno de los grandes hombres de Estados Unidos, Martin Luther King. Y al principio, Exilda, comentamos que íbamos a hacer este recorrido con algunos personajes que obviamente, en este caso, llegamos a una alumna, y me refiero a Rosa Parks. Qué mujer grande de la historia americana y que, por supuesto, se hizo grande con un simbolismo concientizador que parecía un acto sin importancia y, sin embargo, ayudó a cambiar la historia de los derechos civiles en los Estados Unidos. Me refiero cuando Rosa Parks se montó en un ómnibus. Los ómnibus aquí en Estados Unidos en esa época tenían asientos para negros y asientos para blancos. Los asientos negros estaban todos ocupados y ella se sentó en un asiento blanco. El chofer la denunció y cayó presa. Y ahí reventó este evento amoroso y además de desobediencia civil pacífico, y se convirtió en uno de los grandes momentos en la historia americana.
Así mismo, un hecho que fue con $14 por una multa por este acto, que muchos pensaron que era un acto, como tú dijiste, sin importancia, pero que no, marcó muchísimo todo lo que pasó después, porque este incidente del autobús tuvo como primer efecto la creación de la Montgomery Improvement Association, cuya finalidad fue la defensa de los derechos civiles de la minoría negra, y Martin Luther King fue, por supuesto, su presidente. Y bueno, fue cuando se comienza a organizar todo este boicot a los autobuses, y de ahí la historia continúa.
Sí, en 1989 Rosa Parks, tú te acordarás, Exilda, participó en la inauguración del monumento conmemorativo Civil Rights Memorial en Montgomery, Alabama. Y después, creo que fue unos años después, recibió, y esto siempre es una distinción para cualquier ciudadano y para cualquier extranjero, de manos del presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, la medalla de oro del Congreso. Todavía hoy la figura de Rosa Parks es considerada como una de las más importantes en la lucha por los derechos civiles y finalmente, o sobre todo, una alumna de Luther King.
Hay un instituto también que se llama así, Rosa Raymond Park, y que tiene un recorrido que se llama Camino a la Libertad, que actualmente todavía sigue organizando recorridos en autobús para los adolescentes, y es con el objetivo de darles a conocer la reciente historia de la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos.
Bueno, pues seguimos en recorrido de este programa especial. Ojalá seamos capaces de compartir con ustedes no solamente la grandeza de Luther King, sino la grandeza de uno de sus maestros como el Mahatma Gandhi y la grandeza de una de sus alumnas como Rosa Parks. En fin, creo que sí, ojalá esto llegue a ustedes de la forma que nosotros lo sentimos, ¿no? La importancia de primero que un país sea independiente y la otra de que la igualdad entre los hombres no la debe dividir nadie. Y por supuesto la importancia de la justicia, la importancia del amor, sobre todo para ustedes en Cuba, donde lamentablemente, y ojalá el régimen cubano en un momento determinado de su historia sea capaz de rectificar y decir al ciudadano no se le puede tratar de la forma que lo tratamos, ¿no? Y ahí están los ejemplos de King, de Mahatma Gandhi y de Rosa Parks.
We shall overcome, we shall overcome, we shall overcome someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. We'll walk hand in hand.
We shall overcome someday.
We shall overcome.
Estás escuchando Levántate Cuba.
¡Levántate Cuba!
Bueno, amigos de Cuba, regresamos a Levántate Cuba y por supuesto las aspas del helicóptero nos indican que vamos a viajar y por supuesto vamos a hacer un viaje y ahí está mi colega Exilda Arjona, pero con un significado que no nos alejamos de toda la conmemoración que representa este día de Martin Luther King.
Sí, Alberto, por supuesto que vamos a conocer un poquito del monumento a Lincoln, que está marcado a menudo por acontecimientos importantes en la historia de Estados Unidos y que está marcado por uno de estos acontecimientos importantes de lo que hemos estado hablando durante todo el programa, la manifestación por los derechos civiles llevada a cabo en este lugar el 28 de agosto del año 1963.
Y él, Luther King, lo menciona en su Tengo un sueño, menciona la figura de Lincoln.
Y bueno, el monumento también ha sido testigo, bueno, de como estamos diciendo, de uno de los más famosos discursos, aquel pronunciado por Martin Luther King, incluyendo su Yo tengo un sueño, ante más de 250,000 personas. En el monumento se puede ver también una baldosa conmemorativa a Martin Luther King, que está en el escalón desde el que pronunció su discurso, y a tan solo unos metros, pues el monumento memorial inaugurado en el año 2011 a Luther King, del cual voy a estar hablando más adelante. Vamos a comentar un poco de la figura de Abraham Lincoln, quien dirigió el país durante la Guerra Civil Estadounidense 1861-1865, el presidente número 16, y este edificio fue levantado entre los años 1914 y 1922 y simboliza la unión de las personas libres. En el perímetro se pueden hallar unas columnas y estas columnas reflejan el total de estados en el momento de la muerte de Lincoln. En la parte exterior del edificio también se pueden observar los nombres de los 48 estados grabados en sus paredes. Hay dos placas, una para Hawái y una para Alaska, los dos últimos estados que están a la entrada del complejo. Mueller dice que lo visitó, yo espero visitarlo algún día. Una vez dentro del monumento, pues hallamos la estatua de Abraham Lincoln en un estado pensativo. La estatua esculpida en el relieve de un asiento tiene una altura de 5,79 metros. En la pared justo detrás se puede leer: en este templo, como en los corazones de la gente por la que salvó la Unión, se consagra para siempre la memoria de Abraham Lincoln. La habitación también cuenta con losas de piedras conmemorativas. Y la decisión de erigir este monumento apareció nada más confirmarse su muerte en el año 1865. Y bueno, el proyecto se fue desplazando hasta que se inaugura en mayo de 1922, reuniendo a más de 50,000 personas. El edificio se ilumina por las noches y cada día 12 de febrero, día de su cumpleaños, los estadounidenses realizan una ofrenda floral en el monumento. Y la vida de Lincoln es lo que llamamos el sueño americano.
Sí, señor.
El sueño americano, porque nació en una pequeña cabaña de troncos en la frontera de Kentucky, con apenas un año de educación oficial. Hacía labores en el campo, trabajó como almacenero, llegó a ser abogado, congresista y el presidente número 16 de los Estados Unidos, el primero del Partido Republicano.
Claro, además fue el artífice de abolir la esclavitud en los Estados Unidos. Así mismo. Le da una grandeza.
Sí. Lo que desencadenó el inicio de la guerra civil estadounidense o la guerra de secesión, todos estos pensamientos abolicionistas, pero fue reelegido y bajo un segundo mandato, entonces es que se produce la rendición de los Estados Confederados Sur y posterior reunificación del país. Bueno, su vida estuvo marcado por la tragedia y vamos a dar estos datos curiosos. Su mamá falleció cuando él tenía apenas 8 años de edad. Su primera prometida poco tiempo después, antes de casarse. Tuvo un matrimonio con Mary Todd y nacieron hijos, de los cuales dos murieron siendo niños. Escapó a un intento de asesinato antes de su primera investidura, lo que no consiguió el 15 de abril de 1865, cuando un actor, un simpatizante del sur, le disparó por la espalda mientras asistía a una obra en el Teatro Ford, muriendo horas más tarde. Se da la paradoja que una semana antes se había producido el fin de la guerra civil, y la imagen que tenemos de Lincoln se la debemos en parte al consejo de una niña de 12 años que se llamaba Grace Bedell, que le dio durante su primera campaña a la presidencia. Lincoln era alto, descarbado, y con unas facciones muy duras y poco agraciadas. En una carta, esta niña le sugiere que suavice su imagen y mejore su aspecto y que se dejara su inconfundible barba, consejo que siguió, y es el aspecto que conocemos ahora de este presidente, del 16 presidente de los Estados Unidos. Pero les dije que también hay un monumento, el cuarto monumento del National Mall, que no está dedicado a un presidente y que está dedicado a Martin Luther King, además uno de los primeros monumentos en memoria a un afroamericano. Está grabado con algunas de las citas más famosas dichas por Luther King. Algunas son: la oscuridad no puede sacarnos de la oscuridad, solo la luz puede hacerlo. El odio no puede sacarnos del odio, solo el amor puede hacerlo. O dedícate a la humanidad, encomiéndate a la noble lucha por la igualdad de derechos. Conseguirás ser una mejor persona, que tu país sea mejor y que el mundo sea un lugar mejor para vivir. Así que dos hombres en distintas épocas, pero que bueno, tiene mucho que ver con el ansia de libertad, con los deseos de que no haya discriminación y con todo lo que se quiere en un país como Estados Unidos.
Déjame decirte algo, Exilia, y por supuesto amigos de Cuba. Yo tengo una foto con mi nieto en el monumento a Lincoln. El monumento a Lincoln parece un templo. O sea, cuando tú entras ahí en la escalinata y las columnas, es un templo, por lo menos es lo que yo siento. He ido dos o tres veces al monumento a Lincoln. Sin embargo, cuando estás frente a la estatua de Luther King, que es reciente.
Sí, es reciente.
En mi último viaje a Washington estuve en ese monumento y recuerdo que me demoré muchísimo. Pues fui caminando y cuando llegué a la casa, bueno, mi familia me estaba esperando y tuve que confesarles que el monumento a Lincoln da ganas de quedarte sentado, porque hay unos banquitos, como tú decías bien, ahí están las frases de él atrás, pero te parece que estás frente a Martin Luther King, te parece que tiene la grandeza de Luther King como hablando contigo, mirándote, conversando, enseñándote lo que él es capaz de enseñarle a la historia, y lo hizo así.
Esta es una pausa para la meditación. A menudo
Todos nos preguntamos, ¿qué es la vida? ¿En qué consiste la felicidad? A veces parece que vivimos como si nos preguntáramos constantemente cuándo habrá de comenzar la verdadera vida, con la felicidad que ansiamos, como si ambas pudieran ser provistas de la nada o fueran obra de la casualidad. El mayor de nuestros problemas es que no sabemos qué esperamos y algunos persistimos con tanto afán y paciencia en esta espera que muchas veces tanto la vida como la felicidad llegan sin que nos apercibamos y aún así continuamos esperando por algo que hemos estado experimentando sin haberlo distinguido ni apreciado en su verdadera magnitud. Están los padres que esperan que llegue el momento oportuno para conocer mejor a sus hijos mediante mejores relaciones, tal vez cuando sus otras obligaciones se lo permitan. Pero uno de estos días esos hijos ya habrán crecido y abandonado el hogar, y los mejores años para estar con ellos, para enseñarles, para comunicarse con ellos y comprenderles, habrán pasado irremediablemente. También hay muchas madres que, cuando el tiempo se lo permita, prestarán atención a los intereses y la vida de sus hijas, y seguro que entonces dedicarán el tiempo necesario para forjar con ellas un vínculo de amistad familiar que perdure para siempre. Pero el tiempo pasa sin reparar si estamos preparados. Las distancias entre las personas aumentan. Los hijos crecen y finalmente hacen su propia vida sin esperar que nosotros desarrollemos los adecuados vínculos familiares. También los amigos esperan por mejores tiempos o la mejor forma para cultivar la amistad. Uno de estos días, esposos y esposas se dispondrán para disfrutar más el uno del otro, para ser más considerados, más comprensivos y desarrollar un mejor hogar mediante el entendimiento. Están también los dispuestos a abandonar malos hábitos, quienes habrán de mejorar sus dietas o se dediquen a causas altruistas, tan pronto puedan. Por supuesto que no deberíamos dudar de las buenas intenciones de nadie, pero ¿cuándo habremos de vivir como si comprendiéramos que todo lo que no hacemos es en realidad la vida misma que se nos escapa? ¿Cuándo comprenderemos que cuanto antes y mejor hagamos todo esto que vivimos postergando, habremos logrado una importante parte de nuestra felicidad, de esa felicidad que tanto ansiamos y esperamos? No importa si somos ricos o pobres, negros o blancos, la felicidad no nos llega de la nada, sino que es la vida misma que hoy vivimos y la forma en que la vivimos. Pero sobre todo la felicidad se encuentra en la familia. De ahí en adelante, todo puede ser posible. Todos podemos hacer algo por mejorar lo que nos rodea, aunque más no sea con amor, cariño, atención y dedicación a las relaciones humanas, para que perduren más allá de esta vida. Lo material es tan solo algo pasajero, aunque no debemos restarle importancia. Pero ante la imposibilidad de cambiar drásticamente lo material, comprendamos hoy y dediquémonos a cultivar el eterno huerto del amor y los vínculos familiares, como si hoy fuera el último día de nuestra vida.
Esta fue una pausa para la meditación.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El ingeniero Danilo Fuentes Cortés en los controles y este servidor Paul Sfeir en la voz informativa. Les llevamos a continuación el boletín de noticias de esta hora. Hoy en Estados Unidos estamos conmemorando el día del natalicio del doctor Martin Luther King Jr. Por eso tenemos programación especial para todos ustedes. Activista de la no violencia en el movimiento de los derechos civiles, quien fuera asesinado en el año 1968. Y vamos con las noticias. Guantánamo fue la provincia que mayor cantidad de contagios registró con COVID-19, según se reportó el día sábado 16 de enero. En el siguiente reportaje, Yolanda Huerga nos habla con un periodista independiente de la zona que asegura que no descarta la indisciplina social, pero cree que el régimen está descuidando las medidas sanitarias.
Guantánamo es la provincia de mayor tasa de incidencia y de mayor transmisión de COVID-19, con 206 contagiados el sábado, según informó en su comparecencia el doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública.
Ya a principios de este año se puede decir que eso se estaba haciendo un relajo. Estábamos en protocolo de nueva normalidad cuando realmente debería estar el país entero en fase epidemiológica. Seguían manteniendo protocolos de la nueva normalidad, como la provincia abierta, el transporte generalizado, los espacios recreativos abiertos. Aún quedan todavía fisuras, como lo han declarado funcionarios del gobierno, que no van a cerrar los aeropuertos.
Indicó el periodista independiente guantanamero Niover García Fournier.
Los protocolos que estaban teniendo de aislamiento de personas ya hoy no se están haciendo. Personas que llegan viajeros a Cuba, con familiares en Cuba y cumplen con el protocolo, le hacen el segundo PCR, están a la espera, llega el tiempo de recibir los resultados, como no se lo entregan, ellos piensan que están negativos y salen a la calle. Hasta 8 días se han retrasado en las entregas de los PCR, son positivos y estas personas tienen 5 días de tener contacto con otra persona en la calle.
Cuba reportó otro récord el sábado con 650 nuevos casos de COVID-19. Con estas cifras, el país alcanza un total de 18.151 personas que se han infectado con el virus desde marzo de 2020, de las que han muerto 170, según cifras oficiales. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y por otra parte, Cuba tiene responsabilidades en los crímenes de lesa humanidad que se cometen en Venezuela, según el informe anual que presentó la semana pasada el Instituto CASLA. Desde Caracas, Aymara Lorenzo tiene los detalles en el siguiente reportaje.
Así narró Tamara Sujú, directora del Instituto CASLA, el testimonio de Janine Pernia, una de las víctimas de violación de derechos humanos, recogido en el informe que presentó ante la OEA.
El primero es de Janine Pernia. Seguía con los golpes, patadas, cachetadas, me jalaban del cabello, agarraban la batería y me colocaron los cables en el pecho y me hicieron descargas eléctricas. Hasta el punto en que me desmayé, me oriné la ropa y perdí el conocimiento. Lo hicieron varias veces. Me sumergieron la cabeza en un tobo de agua y trataba de luchar para soltarme, pero me dolía todo. Me sostenía un funcionario de cada lado y otro me agarraba y me hundía, y me lo hicieron varias veces.
Y así relató su testimonio Henderson Maldonado, quien también fue torturado por efectivos desde la Guardia Nacional.
Se me reventó lo que es el oído, luego fui esposado a una columna durante todo el día, donde me encontraba allí durante este día esposado, sin poder moverme, sin poder pararme, ni poder sentarme. Fui golpeado con contenedores de agua congelados, fui víctima de tortura psicológica.
El informe responsabilizó al régimen cubano por su participación en los crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela.
Hacemos mención especial de testimonios obtenidos en el 2020 sobre civiles y militares que fueron torturados por oficiales cubanos. Presentamos 3 incidencias en la Corte Penal Internacional donde al menos 20 personas fueron torturadas por oficiales cubanos en presencia de oficiales venezolanos. Unos fueron torturados en las instalaciones de Fuerte Tiuna, en Caracas, donde los oficiales cubanos portaban uniformes militares de venezolanos, y otros en la sede del DGCIN en Caracas, donde los cubanos tienen una oficina permanente de asesoría en el piso 2. Las víctimas testificaron cómo fueron sometidos a días continuos de golpizas, asfixias, descargas eléctricas, y por lo menos una víctima describió cómo fue violado por un oficial cubano mientras lo torturaba.
Según el informe, entre 2014 y 2020, al menos 141 personas fueron víctimas de violaciones graves a los derechos humanos, con violencia, agresión y violación sexuales. 55 personas fueron asfixiadas con bolsas con gases tóxicos y 28 con bolsas con excrementos humanos en su interior. 36 fueron víctimas de distintos métodos de ahogamiento. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Mis queridos amigos, nos volvemos a encontrar en el próximo boletín informativo de la hora. Hasta la vista.
Amigos de Cuba, estamos en este programa especial recordando la memoria de Martin Luther King. Como dijimos al principio, otros personajes históricos nos han acompañado en este programa a los efectos de conocer antecedentes, profesores, alumnos. Y por eso, pues, iniciamos con el Mahatma Gandhi, después tuvimos a Rosa Parks y, por supuesto, como figura central, Martin Luther King, Lincoln, a Abraham Lincoln, el hombre de la esclavitud. Y en este segmento vamos a ir a un precursor, vamos a analizar el hombre que le dio pensamiento y contenido a la desobediencia civil, y me refiero a Henry David Thoreau.
Sí, importante recordar que él cita siempre en sus discursos, en lo que escribió, porque él escribe La desobediencia civil, una conferencia escrita por Henry David Thoreau, y él siempre aclara que el principio social es la idea de ser individuos primero y luego pasar a ser ciudadanos, Müller.
Eso es básico. Es que bueno que tú lo hayas recordado, ¿no? Porque tenemos que acordar, amigos de Cuba, que la dignidad humana es individual. O sea, tú naces con una dignidad, y de ahí que en la creación esa dignidad nos da la libertad. Por eso los regímenes que limitan la libertad obviamente violan la dignidad de la persona humana, ¿no? Y esto hay que decirlo, y lo estamos compartiendo con ustedes con la esperanza de que inclusive el propio gobierno cubano algún día se dé cuenta de que hay que respetar la dignidad ajena, hay que respetar la opinión ajena. Y la desobediencia civil, la gente piensa que inicialmente fue un libro. No, fue todo lo contrario. Como tú decías, fue una conferencia que él escribe, publica en el año 49. Y ahí están los principios básicos de la desobediencia civil, que comienzan básicamente con un hecho, como decíamos al principio. Esto está lleno de simbolismo, ¿no? Él se niega a pagar un impuesto, por lo que es detenido y llevado a prisión en Concord. Y entonces él justifica esta rebeldía porque él no quería colaborar con un Estado que mantenía el régimen de esclavitud y además emprendía guerras ajenas y justificadas. Él se refería a la guerra con México. La guerra entre Estados Unidos con México. O sea, que fíjese qué interesante, un estadounidense oponiéndose a una guerra que obviamente le dio extensión de terrenos a los Estados Unidos, pero él se opuso a esto, ¿no? Por eso su obra está considerada una obra de derecho de Estado, o sea, y además su repercusión fue muy grande. Y por eso, oigan esto, el libro de Thoreau era el libro de cabecera del Mahatma Gandhi. Oiga, cuántas vinculaciones y cuántos simbolismos hay en estos personajes que rodearon no solamente uno con otro, sino que rodearon la vida del hombre que hoy estamos recordando, y me refiero a Martin Luther King.
One day, when the glory comes, it will be ours, it will be ours. Oh, one day, when the war is won, we will be sure, we will be sure.
To the heavens, no man, no weapon formed against, yes, glory is destined. Everyday women and men become legends. Sins that go against our skin become blessings. The movement is a rhythm to us. Freedom is like religion to us. Justice is juxtapositioning us. Justice for all just ain't specific enough. One son died, his spirit is revisiting us. True and living, living in us. Resistance is us. That's why Rosa sat on the bus. That's why we walk through Ferguson with our hands up. When it go down, we woman and man up. They say stay down, and we stand up. Shots, we on the ground, the camera panned up. King pointed to the mountaintop, and we ran up.
One day, when the glory comes, it will be ours, it will be ours. Oh, glory,
glory, glory.
Oh. Now the war is not over, victory isn't won, but we'll fight on to the finish, and then when it's all done, we'll cry glory, oh glory, oh.
Selma is now for every man, woman, and child. Even Jesus got his crown in front of a crowd. They march with the torch, we gon' run with it now. Never look back, we done gone hundreds of miles. From dark roads, heroes, to become a hero. Facing the League of Justice, his power was the people. Enemy is lethal, a king became regal. Saw the face of Jim Crow under a bald ego. No one can win a war individually. It take the wisdom of the elders and young people's energy. Welcome to the story we call victory, the coming of the Lord. My eyes have seen the glory.
One day, when the glory comes, it will be ours, it will be ours. Oh, glory,
glory,
oh,
we shall overcome, we shall.
Bueno, amigos de Cuba, estamos nosotros despidiéndonos de este programa, pero todavía no se vayan porque van a oír el discurso completo de Tengo un Sueño. Mi nombre es Alberto Müller, me acompañan en este programa mi amiga y, por supuesto, conductora conmigo de este programa, Exilda Arjona. Todos confiamos en que este mensaje sea directo, y sea directo y sea también amoroso y sea colaborador a que Cuba algún día pueda tomar el ejemplo de Luther King de la desobediencia pero con paz, y sea capaz de tomar el ejemplo del Mahatma Gandhi, la independencia pero con amor y con paz, y el mensaje de Rosa Parks de no usar la violencia pero sí sentarse en un asiento para el cual tenía derecho. Ojalá todos estos mensajes, inclusive el de Lincoln, la independencia, un hombre de la grandeza de Lincoln, todos estos mensajes, obviamente unidos a la conmemoración de Luther King, lleguen a ustedes con la fuerza que merece un pueblo como el cubano, para también algún día ser libre e independiente.
Sunday, Sunday,
Tengo un sueño. Martin Luther King. Estoy orgulloso de reunirme con ustedes hoy en la que quedará como la mayor manifestación por la libertad en la historia de nuestra nación. Hace 100 años, un gran americano, cuya sombra simbólica nos cobija, firmó la proclama de emancipación. Tengo un sueño. Cuando los arquitectos de nuestra República escribieron las magníficas palabras de la Constitución y la Declaración de Independencia, firmaban una promisoria nota de la que todo estadounidense sería heredero. Esa nota era una promesa de que todos los hombres tendrían garantizados los derechos inalienables de vida, libertad y búsqueda de la felicidad. Ahora es el tiempo de elevarnos del oscuro y desolado valle de la segregación hacia el iluminado camino de la justicia racial. Ahora es el tiempo de hacer de la justicia una realidad para todos los hijos de Dios. Sería fatal para la nación pasar por alto la urgencia del momento. Este sofocante verano del legítimo descontento del negro no terminará hasta que venga un otoño revitalizador de libertad e igualdad. No habrá ni descanso ni tranquilidad en Estados Unidos hasta que el negro tenga garantizados sus derechos de ciudadano. Los remolinos de la revuelta continuarán sacudiendo los cimientos de nuestra nación hasta que emerja el esplendoroso día de la justicia. Pero hay algo que debo decir a mi gente, que aguarda en el cálido umbral que lleva el Palacio de la Justicia. En el proceso de ganar nuestro justo lugar, no deberemos ser culpables de hechos erróneos. No saciemos nuestra sed de libertad tomando de la copa de la amargura y el odio. Quienes se preguntan a los que luchan por los derechos civiles, ¿cuándo quedarán satisfechos? Nunca estaremos satisfechos mientras el negro sea víctima de los inimaginables horrores de la brutalidad policial. Nunca estaremos satisfechos en tanto nuestros cuerpos, pesados por la fatiga del viaje, no puedan acceder a un alojamiento en los moteles de las carreteras y los hoteles de las ciudades. No estaremos satisfechos mientras la movilidad básica del negro sea un gueto pequeño a uno más grande. Nunca estaremos satisfechos mientras a nuestros hijos les sea arrancado su ser y robada su dignidad con carteles que rezan solamente para blancos. No podemos estar satisfechos y no estaremos satisfechos en tanto un negro de Mississippi no pueda votar y un negro de Nueva York crea que no tiene nada por qué votar. No, no estamos satisfechos y no estaremos satisfechos hasta que la justicia nos caiga como una catarata y el bien como un torrente. Tengo un sueño. Martin Luther King. Les digo a ustedes hoy, mis amigos, que pese a todas las dificultades y frustraciones del momento, yo todavía tengo un sueño arraigado profundamente en el sueño americano. Yo tengo un sueño de que un día esta nación se elevará y vivirá el verdadero significado de su credo. Creemos que estas verdades son evidentes, que todos los hombres son creados iguales. Yo tengo el sueño de que un día en las coloradas colinas de Georgia, los hijos de los ex-esclavos y los hijos de los ex-propietarios de esclavos serán capaces de sentarse juntos en la mesa de la hermandad. Yo tengo el sueño de que un día incluso el estado de Mississippi, un estado desierto, sofocado por el calor de la injusticia y la opresión, será transformado en un oasis de libertad y justicia. Yo tengo el sueño de que mis cuatro hijos pequeños vivirán un día en una nación donde no serán juzgados por el color de su piel, sino por el contenido de su carácter. Yo tengo un sueño hoy. Yo tengo el sueño de que un día, allá en Alabama, con sus racistas despiadados, con un gobernador cuyos labios gotean con las palabras de la interposición y la anulación, un día, allí mismo en Alabama, pequeños niños negros y pequeñas niñas negras serán capaces de unir sus manos con pequeños niños blancos y niñas blancas como hermanos y hermanas. Yo tengo un sueño hoy. Yo tengo el sueño de que un día cada valle será exaltado, cada colina y montaña será bajada, los sitios escarpados serán aplanados y los sitios sinuosos serán enderezados, y que la gloria del Señor será revelada y toda la carne la verá al unísono. Esta es nuestra esperanza. Esta es la fe con la que regresaré al sur. Con esta fe seremos capaces de esculpir en la montaña de la desesperación una piedra de esperanza. Con esta fe seremos capaces de transformar las discordancias de nuestra nación en una hermosa sinfonía de hermandad. Con esta fe seremos capaces de trabajar juntos, de rezar juntos, de luchar juntos, de ir a prisión juntos, de luchar por nuestra libertad juntos, con la certeza de que un día seremos libres. Este será el día, este será el día en que todos los niños de Dios serán capaces de cantar con un nuevo significado. Mi país, dulce tierra de libertad, sobre ti canto, tierra donde mis padres murieron, tierra del orgullo del peregrino, desde cada ladera dejen resonar la libertad. Y si Estados Unidos va a convertirse en una gran nación, esto debe convertirse en realidad. Entonces, dejen resonar la libertad desde las prodigiosas cumbres de New Hampshire. Dejen resonar la libertad desde las grandes montañas de Nueva York. Dejen resonar la libertad desde los Alleghenies de Pensilvania. Dejen resonar la libertad desde los picos nevados de Colorado. Dejen resonar la libertad desde los curvados picos de California. Dejen resonar la libertad desde las montañas de piedra de Georgia. Dejen resonar la libertad de la montaña de Lookout de Tennessee. Dejen resonar la libertad desde cada colina y cada montaña de Mississippi. Desde cada ladera, dejen resonar la libertad. Y cuando esto ocurra, cuando dejemos resonar la libertad, cuando la dejemos resonar desde cada pueblo y cada caserío, desde cada estado y cada ciudad, seremos capaces de apresurar la llegada de ese día en que todos los hijos de Dios, hombres negros y hombres blancos, judíos y cristianos, protestantes y católicos, serán capaces de unir sus manos y cantar las palabras de un viejo espiritual negro. Por fin somos libres. Por fin somos libres. Gracias a Dios Todopoderoso, por fin somos libres.
We shall overcome.
My Lord,
we shall overcome.
Internacionalmente, Martin Luther King es reconocido como uno de los grandes luchadores de la humanidad. Arquitecto de un movimiento de la no violencia y de la desobediencia civil, este líder de la resistencia pacífica lograría grandes reformas sociales de trascendencia universal. En su discurso de agosto de 1963 en Washington, D.C., Martin Luther King dijo:
We have also come to this hallowed spot.
Hemos venido también a este venerado lugar para recordarle a América la feroz urgencia del presente. este no es momento para permitirse el lujo de dejar enfriar la cuestión, ni de tomarse el tranquilizante del gradualismo. Ahora es el momento de hacer valedera la promesa de la democracia. Ahora es el momento de empinarse desde el valle sombrío y desolado de la segregación a la luminosa senda de la justicia racial. Ahora es el momento de levantar a nuestra nación del pantano de la injusticia social a la sólida montaña de la hermandad. Ahora es el momento de hacer realidad la justicia para todos los hijos de Dios.
Radio Martí honra hoy en el día de su nacimiento a Martin Luther King, Premio Nobel de la Paz 1964.
Free at last, free at last. Thank God Almighty, we are free at last.
Tu salud en tus manos. Un segmento sobre el bienestar de tu cuerpo y de tu alma a cargo de la doctora Maritza Fuentes.
Saludos, mis queridos amigos. Soy su doctora Maritza Fuentes. Bienvenido a este espacio que es para usted y se llama Tu salud en tus manos. Hoy vamos a hablar de un tema que me encanta. ¿Adivina usted cuál es? Piense, piense, piense. La risa, el arma más eficaz que tenemos. En algún punto de este largo camino llamado vida, relegamos la importancia de la risa y perdemos ese toque de felicidad con que los niños ven el mundo. De pequeños, somos los expertos de la risa. Lo hacemos espontáneamente y, de hecho, en esa etapa, podemos reírnos hasta 300 veces al día. Con el paso del tiempo, en la adolescencia comenzamos a reír menos y, siendo adultos, hasta se nos olvida reír. Llega la noche y decimos, wow, hoy no me he reído. El mundo sería diferente si mantuviéramos lo fundamental de nuestra niñez, si fuéramos conscientes de lo valioso que puede llegar a ser para nuestra salud reírnos de nosotros mismos, de la vida, de las situaciones dificultosas, de los problemas del día a día, los tormentos y los inconvenientes que llegan diariamente. No importa dónde estemos viviendo, la vida es muy parecida en muchísimos lugares. Reír es un placer, uno de los pocos placeres que son gratis, y nuestra capacidad de reír antecede a la de hablar por miles de años. Es algo que no se aprende porque las personas que son sordas y ciegas también ríen. El proceso de reír es complicado. Nuestro cerebro recibe un estímulo que descifra cuando algo nos suscita gracia. 15 de nuestros músculos faciales se contraen, cambia nuestra respiración, los conductos lagrimales pueden abrirse y hasta lloramos de la risa. Y podemos incluso hasta emitir sonidos. En ese instante liberamos endorfinas, dopaminas, que son esas hormonas, esas sustancias químicas llamados neurotransmisores relacionados con la felicidad y que protegen al organismo de todo, incluso levanta nuestras defensas, ayuda a mejorar el torrente sanguíneo, mejora la función del corazón, mejora incluso todo lo que tiene que ver con nuestras defensas del organismo. Se detienen los pensamientos negativos, liberando emociones reprimidas, disminuye el estrés y la ansiedad. Consecuentemente, mejora nuestro sistema inmunológico y nuestro estado mental. Al reír, aumentan esas sustancias que nos ayudan a combatir las infecciones y aumentan nuestra capacidad pulmonar. Cuando sentimos que la risa no nos deja respirar, realmente estamos ejercitando los pulmones, aumentando la capacidad de ellos de respirar. Como al reírnos nos relajamos, ayudamos al sistema circulatorio y esto hace que se fortalezca nuestra bomba más importante, que es el corazón. La risa es simplemente un estilo de vida y el sentido del humor es sexy. Nosotras las mujeres nos sentimos atraídas por los hombres que lo poseen. Además de que se ríe de sí mismo, jamás carece de entretenimiento. Nos encanta decir que nos gustan los hombres que nos hacen reír, ¿verdad? Desdichadamente, en estos tiempos las personas ya no ríen, lo que causa expresiones de tristeza, enfado, desequilibrio y ansiedad. Un contexto de elementos que los llevan a la depresión, a la tristeza profunda, y esto trae como consecuencia